mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos de Carles Villeta y del resto de compañeros del equipo de magazines en COPE Valencia. Arrancamos todos juntos esta edición de mediodía, como siempre hasta las 2, en este viernes 24 de marzo de 2023. Las puertas del fin de semana están abiertas. Hoy, de hecho, vamos a hablar de ello en el programa, como hacemos cada viernes, con nuestra agenda semanal que nos trae Eva Marqués, también con los estrenos de Kinépolis, tanto en películas como en espectáculos en directo. Pero, lógicamente, también tenemos que centrarnos en la actualidad. Y la actualidad pasa por ese terrible incendio que está provocado ya el desalojo de 5 municipios en el entorno de Villanueva de Viver, en la provincia de Castellón. Cerca de 1.000 hectáreas, si no recuerdo mal, que han ardido, y una muy mala previsión meteorológica que va a dificultar sobremanera el posible, ya no digo extinción, sino control de ese incendio. Así que hoy queremos hablar con un experto en la materia para que nos dé los detalles de este incendio y sobre todo de el porqué de su virulencia en una época tan temprana, en el mes de marzo. Es verdad que, bueno, en nuestra comunidad en cualquier momento nos puede sorprender la mala noticia de un incendio, pero hay circunstancias medioambientales y meteorológicas que han provocado que este sea especialmente duro, grave y de difícil extinción. También hablaremos hoy del agua. Mira, nunca la que tan falta hace también para esta extinción. Estamos en la Semana del Agua, desde pasado miércoles hablamos de ello. Hoy hablaremos con el presidente del Tribunal de las Aguas, esta institución histórica, patrimonio de la humanidad, que gestiona como nadie el agua desde tiempos inmemoriales. Hoy nos hablará, como digo, su presidente, y nos dará detalles de la importancia de este patrimonio único de los valencianos, como es el Tribunal de las Aguas. Y será un poco lo que vamos a comentar en el día de hoy. También la programación, como decía antes, de Kinépolis. Pero antes vamos con el tiempo y con el tráfico. Desde la DGT nos cuenta cómo están las carreteras valencianas, Alejandro Martín.
Buenas tardes, Carles, ¿qué tal? Hasta ahora estamos pendientes de un accidente que está complicando en Valencia la V23 entre Puzol y Sagunto. Interrumpe totalmente el tráfico sentido hacia la misma A23, ya hacia Teruel. También interrumpe el tráfico en el enlace con la 7, con esta V23 y también con la V21. Encontrarán, eso sí, desvío debidamente señalizado. Al margen de este alcance vamos a encontrar también leves complicaciones si van a circular por la V30 a la altura de Chirivella, sentido norte, sentido Paterna, y en el resto de carreteras de toda la provincia de Valencia, eso sí, se circula con normalidad.
Gracias, Alejandro. Anema, vamos ahora por la información del tráfico local. Centro de Gestión del Ayuntamiento, Mar San Juan, ¿qué tal? Buen día.
Buen día. En estos momentos el tránsito es lento al Paz Inferior de Germania, sentit Plaza de España, y en Giorgeta, sentit Pérez Galdós, doncs recordem que s'estreteix la calçada entre els carrers de Sant Vicent i de Jesús per obres. Per altra banda, recordem que està tancat el pont de les Flors per treball de reparació, i això tot per ara.
Gràcies, Mar. Bon cap de setmana.
Igualmente.
Y de la noche se informa, nos cuenta del tiempo desde la Agencia Estatal de Meteorología, Said Svaid.
Buenas tardes, hoy viernes en Valencia esperamos cielo poco nuboso con intervalos de nubes medias y altas. Temperaturas en ascenso en el litoral, localmente notable y sin cambios o en ligero descenso en el interior, alcanzando los 30 grados de máxima en Valencia, 29 en Xàtiva, 28 grados en Gandía y Ontinyent y 25 en Requena. Además, viento del oeste flojo con intervalos de moderado. Para mañana sábado esperamos cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas y en zonas del litoral intervalos de nubes bajas con brumas y posibles bancos de niebla. Temperaturas en general en descenso en el litoral, localmente notable y con pocos cambios en el interior, llegando a los 28 grados de máxima en Ontinyent, 25 en Xàtiva y Requena y 22 grados de máxima en Valencia y Gandía. Además, viento variable flojo tendiendo a este en el litoral y a oeste en el interior. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues vamos a ello con nuestro jefe de informativos, Vicente Ordaz. ¿Qué tal, Vicente?
Hola, Carles, buenas tardes.
¿Qué tenemos hoy en portada de informativos?
Incendio. Desgraciadamente incendio, y ojo porque además, como vas a escuchar en unos instantes, esa portada va a estar prácticamente durante todo el día y me temo que también este próximo fin de semana. La situación en cifras en estos instantes es la siguiente. Se han calcinado ya 3.000 hectáreas. Han sido desalojadas 1.500 personas y el perímetro del incendio alcanza los 30 kilómetros. La consellera Gabriela Bravo, la consellera de Justicia e Interior, acaba de dar el último parte en el puesto de mando avanzado. En primer lugar, para hablar de las causas que pudieron motivar ese incendio.
No está confirmado. Como saben, en cualquier incendio siempre los agentes de Guardia Civil incoan el correspondiente atestado y son ellos los que tienen que valorar todas las pesquisas y los datos que van incorporando al atestado para adoptar una solución.
En segundo lugar y más preocupante, como te decía, la previsión. Acabas de escuchar desde la Agencia Estatal de Meteorología, y no hace falta escucharlo, en Valencia tenemos 27 grados ahora, claro. La previsión va a rozar los 30 en comarcas del interior, también en la provincia de Castellón, y la previsión además con el viento de poniente, dice la consellera Bravo, que no es nada buena.
Pues es problemática, porque se prevé que a partir de entre las 2 y las 5 de la tarde volvamos a tener cambios de meteorología que pueden dar lugar otra vez a vientos de una derracha mayor, llegando a los 40 o 50 kilómetros.
Y como te decía, son 1.500 desalojados hasta el momento de 9 localidades en todas esas comarcas. El dato bueno, el más positivo, por lo menos a esta hora, es que no se prevé que ese número vaya a aumentar durante este viernes.
En este momento, según nos ha informado el director de Extinción, no se contempla ningún desalojo. Insisto, en una hora van a hacer vuelo de reconocimiento para ver la evolución del fuego y sobre todo también comprobar también la virulencia y la capacidad de avance y marcar la estrategia para hacer frente al mismo y atendiendo a la meteorología que vamos a tener esta tarde.
Veremos cómo se desarrollan, Carles, las próximas horas de la tarde, pero todo apunta a que hoy viernes, ayer será algo más optimista, pero hoy viernes el incendio no se va a dar, ni mucho menos, ni por estabilizado, ni tampoco por controlado.
Veremos cómo evoluciona este incendio, ojalá se hagan con él pronto. Gracias, Vicente.
Primer gran incendio forestal en el mes de marzo.
Lo sé. Marzo. Eso es lo terrible. Ya veremos qué verano nos espera. Gracias, Vicente.
A ti.
Vamos con la información deportiva. Nuestro compañero José Manuel Segarra ya tenemos aquí en el estudio.
¿Qué tal?
Un viernes raro, ¿no? Sin fútbol de fin de semana en las competiciones ligueras.
Sí, penúltimo fin de semana sin fútbol antes de que acabe la liga.
Sí.
Porque habrá otro, que será el del primer fin de semana de mayo, en este caso no por las elecciones, sino por la disputa de la final de la Copa del Rey. Ese fin de semana no habrá fútbol de primera división. Ojo, estaba repasando y me he quedado casi verde de piedra. El mes de abril, ¿sí?, que le espera al Valencia. Es decir, una vez concluya este parón,
¿sí?,
el Valencia en abril va a jugar contra Almería, Sevilla, Elche, Valladolid y Cádiz.
O sea, todo lo que se están jugando,
todos directos rivales.
En la permanencia, ¿no?
Es decir, en abril sabremos qué va a ser del Valencia.
Es verdad.
Sí, en abril
no, habrá que esperar más allá. Sí,
es que si te fijas, son esos los emparejamientos y luego ya lo que le queda al Valencia ya no son con rivales directos. Creo que le queda un partido contra el Español, pero lo demás es Mallorca, Betis, Madrid.
Bueno, por otra parte, si el parón lo aprovechan bien, y trabaja como se debe, a lo mejor afrontan ese mes de abril con un ánimo renovado.
Es que yo creo que ni eso sonríe el Valencia, porque tiene 10 internacionales, con lo cual es que poco trabajo puede hacer con lo que le queda, ¿no? A Rubén Baraja hoy, por cierto, ya ha dado vacaciones de fin de semana a sus futbolistas hasta el próximo lunes. Recuerdo que el Valencia no juega hasta el lunes siguiente,
sí.
Que es contra el Rayo Vallecano. Está en marcha ahora mismo una rueda de prensa de la plataforma de Torino a Mestalla, que ya sabes que es uno de los colectivos más críticos con la gestión de Meriton. El eslogan o la principal frase es: no más oxígeno a Meriton. Y se lo están reclamando
a Tebas, ¿o qué?
Por ejemplo, a Tebas.
Sí.
Se lo están reclamando a las instituciones públicas.
Yeah.
Por ejemplo, José Rafael García Fuster o Juan Martín Queral, que son dos de las personas más visibles, están pidiendo no que no se reúnan, sino que no les dejen entrar. O sea, que las autoridades públicas valencianas, las instituciones, no abran las puertas del Ayuntamiento, del Palau de la Generalitat, a los miembros de Meriton. Eso es lo que están reclamando ahora mismo. Pero no paran ahí. Le están pidiendo, por ejemplo, a CaixaBank, que es la entidad financiera por antonomasia ahora mismo del Valencia, que no se ponga de perfil. Que no diga: oiga, como a mí me pagan yo no puedo decir nada.
Sí, que haga un servicio a los valencianos, a los valencianistas.
Correcto,
¿no? Sí.
Y más cuando CaixaBank ya tiene su sede social en Valencia. De hecho, en unos días es la junta de accionistas en el Palacio de Congresos de nuestra ciudad. Bueno, eso está teniendo lugar ahora mismo en esa rueda de prensa que luego resumiremos a partir de las 2:30 de la tarde. Rápidamente te cuento que el Levante juega, sí hay segunda división, mañana a las 4:15 en Santander contra el Racing. Tiene que ponerle punto final a
racha,
su crisis.
Sí, 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 sí.
Buena noticia porque regresa Rubén Bezo. Ya veremos si al equipo, a la convocatoria en cualquier caso sí. Y hay baloncesto esta tarde. Tenemos Euroliga, partidazo. Mónaco-Valencia Basket sí. Desde las 7 en este mismo punto del dial. Y con una noticia que nos llega de los rivales que para mí no es del todo buena. Y es que regresa su gran estrella. Mike James, que estaba apartado del equipo por indisciplina, le ha pasado ya muchas veces, hoy, no podía ser otro día, hoy regresa al equipo de Mónaco. También estará Jordan Lloyd, el que fuera jugador, sí, que estaba tocado y parece que no va a haber ningún tipo de problemas. Quedan 5 jornadas para que acabe la fase regular y a Valencia Basket se le agotó el margen de error. Yo diría que en el mejor de los casos puede perder uno de los 5 partidos que le quedan. Y solo uno de esos 5 lo va a jugar en casa. Complicada está la cosa. Pero bueno, oye, peores cosas se han visto.
Desde luego, y equipo tenemos para conseguirlo. O sea, que aprieten los dientes.
Sí,
gracias,
señor,
por la información.
Chao.
Segarra, como siempre estaremos atentos. 2:30 a la hora de los deportes en COPE Valencia.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Ya sabes que Clínica Vericat son pioneros en implantes de carga inmediata, es decir, la colocación de implantes y dientes fijos en un solo día. Si hay que reponer dientes naturales ausentes o en mal estado, si no tienes hueso o has perdido implantes previamente colocados, en Vericat tienes la solución. Y además una técnica pionera y única por la que te pueden ofrecer garantía ilimitada. Te recuerdo que la cirugía se hace a primera hora de la mañana. Se dispone de una sala donde uno está tranquilamente esperando a que le toque su turno, en un ambiente íntimo y relajado y con el tiempo necesario para hacer cualquier tipo de prueba estética y funcional. Garantía ilimitada, como te digo, en todos los tratamientos. Tómate nota del teléfono porque te va a interesar. Clínica Vericat, 963-391-684. 963-391-684. Tus dientes fijos en un solo día en Clínica Vericat.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Bueno, pues ya tenemos el primer incendio grave, serio, importante de la temporada. Ni más ni menos que en el mes de marzo nos ha llegado este primer incendio en Viver, en Villanueva de Viver, en la provincia de Castellón. Y bueno, aparte de, lógicamente, del susto que provoca, de la preocupación con 5 pueblos que han sido desalojados y con numerosas personas que han pasado la noche fuera de sus viviendas. Bueno, nos preguntamos qué ha provocado, no el incendio, sino su rápida propagación y las dificultades, ¿no?, para su extinción. Así que vamos a hablar con el profesor Rafael Delgado, de la Universidad Politécnica de Valencia, ese profesor de prevención y extinción de incendios forestales. Profesor, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. La verdad es que es un disgusto enorme, ¿no?, que ya tan pronto tengamos el primer incendio, se pregunta uno, bueno, ¿qué campaña nos espera, ¿no? No sé si va a ser esto una tónica general o es un caso aislado.
Bueno, a ver, sí, es un disgusto. Por desgracia, algunos ya tenemos lo que se llama en valenciano la cotna, bastante gorda. Y ya estamos acostumbrados a preverlos, a sufrirlos y lo peor, a sufrir lo que viene después, que bueno, que siempre es el mismo proceso, que al final en 2 meses de aquí no se acuerda nadie y quedan los deberes por hacer. Sí, este año, bueno, la campaña va a venir fuerte, porque en principio arrastramos unos meses de sequía estructural.
Sí.
Y luego podemos hablar de las circunstancias puntuales que ha tenido el viento de poniente primero y ahora el de mestral, con un frente muy amplio y muy complicado para ser controlado sobre la rápida extinción del incendio y el hecho de que ahora mismo ya esté afectando como mínimo a término municipal de La Puebla, Los Calpes, Fuente la Reina, seguramente ya ha entrado en Montanejos, ¿no? Entonces ahora digamos que está propagándose con un frente muy ancho a favor de viento en una zona muy problemática y además debido a la sequía estructural que tenemos de unos meses, especialmente en la zona de Castellón, pues seguramente el material disponible para arder es enorme, es decir, la intensidad del fuego debe estar superando unas 25 veces tranquilamente la capacidad de extinción de los medios.
Madre mía.
Es decir, es un cóctel, sí. Que bueno, que no es la primera vez que se da en invierno o incluso en esta época de primavera, y no olvidemos que ahora tenemos la Semana Santa y la Pascua y demás,
sí.
Pero que es un cóctel que se debe venir desde lejos, ¿no? Junto con los deberes por hacer, junto con la madera de las nevadas de 2017 sin extraer, es decir, aquello...
Cuando hablas de la madera, te refieres a esos árboles quebrados por el peso de la nieve que se quedan allí tirados, ¿no?
Sí, en 2017 hubo un desastre, una nevada que hizo muchísimo daño en la zona del Alto Mijares. Y bueno, y para todo el país valenciano se dieron 6 millones de euros para esa extracción de la madera. Claro, evidentemente...
No da.
Es un presupuesto escasísimo para nuestra superficie forestal, que son 1,5 millones de hectáreas, más o menos, ¿no?
Claro.
Bueno, pues ahí están los deberes por hacer y básicamente el problema de fondo y el escenario de fondo es nuestra desvertebración territorial rampante que va a más y que no estamos dando pasos en la dirección correcta.
De toda la vida, te quería preguntar, Rafa, los expertos habláis de que los incendios se apagan en invierno, limpiando los montes y evitando ese material que pueda facilitar cualquier tipo de combustión. ¿Esto cuando se acelera el cambio climático y se está resecando el terreno? Aún sería más urgente hacerlo, ¿no? Y se sigue sin hacer.
Bueno, sí. Bueno, eso de que los incendios se apagan en invierno, bueno, no está mal, pero no es cierto. No es cierto del todo, es una especie de refrán, ¿no?
Sí.
Los incendios se apagan todo el año y los incendios se apagan bastante vertebrando el territorio, que haya jóvenes en el territorio, que haya empleo, que haya oportunidades de trabajo, que haya igualdad con la vida que pueden esperar en zonas urbanas, es decir, que tengamos un territorio más resiliente, que sea cultivado, que haya cadenas de valor entre el primario, el secundario y el terciario, y bueno, ahora estamos caminando justamente en la otra dirección, estamos desvertebrando cada vez más nuestro territorio. Es decir, el hecho de que los incendios se apaguen en invierno, bueno, pues le puedes quedar con eso, es importante que se haga gestión, que se haga silvícolas y demás, pero si no hay una cadena de valor que esto lo multiplica y que permite además que haya vida en el territorio, estamos generando un cóctel perfecto para que esto no solo siga pasando, sino que vaya
más. Sea creciente, ¿no?
Sí, es una espiral.
Como experto, ¿qué deberíamos hacer? Estamos todavía a tiempo de intentar revertir la situación y que el verano no sea un drama.
Sí, bueno, este verano yo creo que lo que nos queda es rezar a las personas que sean creyentes y las que no, pues tampoco viene mal. Puedes darse la paradoja de que tengamos una primavera lluviosa y empeore las cosas desde el punto de vista de los incendios, porque ahora mismo con la sequía estructural que tenemos los incendios van a ser previsiblemente muy intensos. Si a eso le unimos, a la intensidad, le unimos rapidez del material fino, pues este verano va a ser la bomba,
ya,
¿no?
Oye,
bueno, lo que hay que rezar es eso, de que llueva, pero que llueva moderadamente, que la vegetación se hidrate, que no tengamos demasiadas ventanas de poniente, lo cual es demasiado pedir.
Ya.
Y bueno, es eso, poner todas las velas que podamos, pero la cosa se presenta bastante mal.
La principal cuestión que nos favorecería sería justamente esa, ¿no? Que hubiera lluvias que pudieran humedecer, ¿no?, el terreno y la vegetación, ¿no?
Sí, sobre todo, pues un poco el combustible grueso y el combustible vivo que perdiera la disponibilidad que tiene actualmente para el fuego, porque eso es lo que nos está dando gran intensidad en estos incendios, ¿sí?
Ya. Sí. Y retirar material, ¿no? Que es lo que acabas de mencionar hace un ratito, que tampoco estamos todavía a destiempo.
Sí, lo que pasa es que, claro, es decir, tenemos un 1,5 hectáreas de terreno forestal, de las cuales prácticamente el 55% arboladas, o incluso más, diría yo. y bueno, creo que de aquí al verano casi no llegamos, ¿no? Es como imposible, el estudiante, sí. Estudiarlo todo el último día, ¿no?
Claro, efectivamente, nos ha pillado un poco el toro.
Un poco, yo creo que hay que ser realista, ¿no? Y hay que ver dónde estamos, ¿no? Y si se decide un cambio de dirección, nunca es tarde.
Claro.
Pero ese cambio de dirección no es la solución a todos los problemas. Es decir, no podemos acostumbrarnos a hacer como si hiciéramos las cosas, al plan estético, que es lo que se suele hacer normalmente, y decir, mira, ya estoy haciendo las cosas bien, y al día siguiente volverlas a hacer mal.
Correcto.
Si cambiamos de dirección, significa un cambio de dirección de un gran calado, ¿eh? Porque aquí lo que hay que hacer es hacer un pacto interterritorial, porque la mayor parte de los habitantes en el mundo urbano, los habitantes del mundo urbano tienen que exigir que el territorio se vertebre, que el territorio se gestione, ¿eh? Porque a ellos también les revierte, ¿no?
Sin duda.
Entonces, bueno, es decir, esto no se consigue en un día. Nosotros machacamos desde hace mucho tiempo el mensaje, pero bueno, es decir, al final se vota cada 4 años, pero los consumidores también votamos todos los días cuando vamos a comprar. Y hay que saber que los productos de proximidad, la economía circular, las energías renovables de base agraria y forestal, es decir, todo eso es lo que está convirtiendo el territorio, esto es largo de contar, ¿eh? El territorio de una manera u otra es mucho más resiliente a los incendios.
Muy bien, pues ha quedado mucho muy claro. Muchísimas gracias, profesor Delgado. Esperemos que las plegarias se escuchen y que no tengamos que lamentarnos en exceso este verano. Muchísimas gracias, Rafael Delgado.
Y que el incendio se controle antes de mañana.
Cierto.
Porque el domingo
eso es lo urgente.
Muy mala cara al tiempo. El tiempo del domingo es muy malo, ¿eh? Casi Mistral, viene de noroeste y mañana cambia Saloc. Y el domingo otra vez Mistral. O sea, puede ser bastante terrible el domingo. Sí.
Profesor Rafael Delgado, muchísimas gracias.
Venga, un saludo.
Un saludo, gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Viu un camí d'emocions escèniques amb les arts.
Esta semana Les Arts propone al público valenciano acercarse a la música sinfónica. El ciclo Les Arts Symphonic presenta el concierto del director italiano Antonello Manacorda con la orquesta de la Comunidad Valenciana y el Cor de la Generalitat. El programa es fantástico para una primera vez, ya que está compuesto por obras de Manuel Palau, Claude Debussy y Héctor Berlioz. También nos propone descubrir la música antigua con los dos últimos conciertos del ciclo Les Arts Baroque y Música Antiga. El miércoles y jueves, respectivamente, podremos ver los recitales de Capilla de Ministres y Al Aire Español. La formación que dirige Carles Magraner presenta Mediterránea, una velada dedicada a la música tradicional, renacentista y barroca de los países que rodean el Mediterráneo. Y como colofón al ciclo barroco, la formación Al Aire Español descubre el universo del organista y compositor madrileño José de Torres, con sonatas de Händel y piezas anónimas de principios del siglo XVIII. Un oasis de paz entre tanto ruido diario. Más información en lesarts.com. Nos vemos en Les Arts.
Tota la informació de Les Arts cada divendres en COPE València i també en lesarts.com. Jordan Loy espera a Valencia Basket.
Sí señor, qué bonito.
La Euroliga se juega en un principado. Este viernes desde las 7, Mónaco, Valencia Basket, con la narración de José Manuel Segarra y los comentarios de Nacho Herrero.
Sobre todo yo creo que está sorprendido de lo que le está pasando.
Escúchalo en COPE más Valencia, 92.0 de FM, también en cope.es/Valencia y en la aplicación de Tiempo de Juego. Nadie te lo cuenta como nosotros.
Bola, sí señor, bola la Euroliga. ¡Hola el básquet! ¡En la sintonía de Tiempo de Juego!
Esta semana en Tiendas a Bordo, come sano y saludable a buen precio.
Gambas cocidas saladas a 4,59 euros. Rodajas de merluza rebozada a 2,89 euros. Albóndigas de bacalao caseras a 1,99 euros.
A Bordo, 40 años ofreciendo servicio, surtido y calidad.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Crush, like Estamos toda la semana hablando del agua, esta semana del agua que se iniciaba, bueno, media semana, porque el miércoles fue el Día Mundial del Agua y con motivo de esta efemérides, bueno, pues se ha organizado a través del Ayuntamiento de Valencia un ciclo de actividades para todos los públicos, para que entendamos, ¿no?, un poco el valor que tiene este elemento fundamental para la vida y cómo se gestiona desde Valencia, no ahora, que podemos, lógicamente, sacar pecho porque somos pioneros y vanguardistas en este aspecto, sino desde hace siglos. Y hoy vamos a hablar de una cosa que a mí siempre me gusta mencionar cada vez que hablamos del agua, y es que históricamente en Valencia, a través del Tribunal de las Aguas, los valencianos hemos hecho un uso correcto, adecuado y una gestión de lo más óptimo del agua. Hoy hablamos con José Alfonso Soria, presidente del Tribunal de las Aguas de la Vega de Valencia. José Alfonso, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. Bueno, la verdad es que eso es una institución, yo creo que es de esos patrimonios de los más queridos por los valencianos,
Ya lo creo. Somos una institución pues que al final representa valores, representa principios y es una identidad de todos los valencianos.
Uh-huh. Cada jueves os reunís a la misma hora, a las 12, en la Puerta de los Apóstoles de la Catedral. Y de palabra, calle vosté, parle vosté, sin nada escrito, bueno, pues se protege este bien tan preciado, ¿no? Y se invita a los participantes a que hagan el uso correcto.
Correcto, así es. Todos los jueves a las 12 del mediodía, sonando las campanas por el Miguelete, el Tribunal de las Aguas se constituye, llueva, truene, haga sol. Y, pues eso, dirime los conflictos que hay entre los regantes de la Vega de Valencia desde el jueves anterior. Uh-huh. O sea, rapidez como esta, pues no hay mucha, ¿no? Ya lo podían la justicia ordinaria tomar.
Desde luego. Bueno, y sobre todo el respeto absoluto, ¿no?, que se tiene a esas determinaciones que se toman, ¿no?, en ese tribunal.
Así es que es el Tribunal de las Aguas, es que no le cabe apelación alguna a ningún otro tribunal superior o instancia superior. Como es único, pues no tiene una instancia superior a la que poder recurrir.
Uh-huh. ¿Y todavía hoy en día es necesario este tribunal? Hablamos, lógicamente, de pequeños productores. Puede parecer que es un elemento que se ha quedado, ¿no?, como una cosa ahí como turística, porque es verdad que concita mucho interés, pero sigue teniendo el mismo rigor de siempre, ¿verdad?
Correcto. Es un tribunal de justicia, está vivo. Está en funcionamiento, para nada es ningún teatrillo.
Muy bien.
Aunque se aglutinen muchos turistas, porque claro, coincide que se celebra en una plaza pública, justamente es una plaza muy concurrida como la Plaza de la Virgen, uh-huh, la Puerta de los Apóstoles, y claro, pues muchas veces son muchos los turistas los que se aglutinan por ver esta sesión del Tribunal de las Aguas. Pero el tribunal sigue vivo, de hecho, pues bueno, afortunadamente pues hay poquitos casos en los que hay que juzgar, porque ya te digo, lo que predomina entre los agricultores es un gran respeto por esta institución.
Claro.
Y por las normas y el uso del agua. Pero aún así hay conflictos, y todas las semanas o todos los meses pues tenemos muchos conflictos a los que se resuelven pues utilizando la conciliación.
Eso es.
Que ejerce entre el síndico de la acequia y el guarda de la acequia, para evitar precisamente el que haya pues esos problemas que se derivan entre vecinos, que muchas veces son incluso hasta familia.
Claro.
Y para garantizar esa convivencia de los vecinos, ¿no?
Sí, has mencionado dos palabras que son clave y además el eje, ¿no?, que es la conciliación y la convivencia.
Correcto.
Entre
correcto.
Los los participantes involucrados en cada uno de estos conflictos que dirimís cada jueves. Bueno, la verdad es que es uno de los patrimonios que decía yo de los valencianos, pero no es una manera de hablar, ¿no? Es patrimonio de la humanidad, ¿no?, desde el año 2009.
Así es. Uh-huh. Patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO. Fue una fecha que ha marcado un antes y un después en lo que es pues el conocimiento del Tribunal de las Aguas, porque aquí en Valencia, en la Vega de Valencia, siempre el Tribunal de las Aguas desde siempre ha sido muy conocido y respetado por todos los agricultores.
Uh-huh.
Pero más allá de los agricultores, pues el Tribunal de las Aguas no era un gran conocido, salvo por juristas que lo estudiaban y estudiaban su funcionamiento, ¿no?
Claro.
Pero desde esta fecha, desde que ha sido Patrimonio Material de la Humanidad y se están elaborando multitud de actividades para divulgar este patrimonio cultural que tiene el Tribunal de las Aguas, pues la verdad es que es mucho, mucho, mucho más conocido que era antes. Y de hecho es pues prueba de ello es que vienen muchas personas del extranjero, a estudiar el funcionamiento del Tribunal de las Aguas, a realizar el trabajo de fin de carrera.
Qué bien.
Eso a nosotros nos asombra y, bueno, pues nos llena de gran orgullo.
Claro.
Ese reconocimiento que internacionalmente está teniendo el Tribunal de las Aguas.
Bueno. Lógicamente, para que el tribunal perviva, hay que proteger también, bueno, pues la esencia, ¿no?, de su existencia, que es la huerta.
Correcto.
Y afortunadamente también en el 2019 conseguimos, ¿no?, que se declarara la Huerta de Valencia como Patrimonio Agrícola Mundial y se han matado dos pájaros de un tiro, ¿no? Protegiendo la huerta también protegemos que el tribunal tenga muchos años más de vida.
Correcto. Lo que está claro es que ni el Tribunal de las Aguas puede existir si no existe la Huerta de Valencia.
Ni al
la
revés.
Huerta de Valencia tiene asegurada supervivencia, sino a través de las acequias que forman el Tribunal de las Aguas, ¿no?
Muy bien.
El que haya sido nombrado Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial por la FAO, pues la verdad es que es lo que hacía falta. El que sea de ese reconocimiento una huerta que tenemos, una huerta periférica a la ciudad, que es un pulmón que filtra toda la polución de esta ciudad, que nos llena de bueno, nos da de comer, eso es lo primero.
Sí,
pero es que,
y nos convierte en más sostenibles, ¿no? Claro.
Correcto. Con sostenibilidad ante todo. Además, con el proyecto este Ortigos que vamos a llevar a cabo entre Ayuntamiento de Valencia, la EMSI y el Tribunal de las Aguas, pues vamos a ser pioneros en reconocer esa labor que está haciendo esta huerta con la ciudad.
Se pretende, lógicamente, que la huerta, bueno, siga su camino, y para ello hay que contar con un apoyo a las nuevas generaciones para que se produzca ese relevo de jóvenes que quieran seguir trabajando la huerta.
Correcto. Eso es fundamental. O sea, la huerta y el Tribunal de las Aguas no funcionan solos. Tienen que estar articulados a través de los agricultores y de los regantes, que son los que al final son los que realmente están protegiendo esta huerta. Los agricultores son los verdaderos agentes medioambientales que son los responsables de la vertebración del territorio.
Sí.
Y
más ecologista que un agricultor no puede haber nadie, ¿verdad?
Eso siempre lo he dicho yo. O sea, es que pueden haber muchas personas que se tilden de ecologistas y de medioambientales, pero más ecologista que un agricultor que trabaja por y para la tierra,
claro,
pues indudablemente no hay nadie, ¿no?
Mm.
Y bueno, yo creo que relevo generacional es muy complicado encontrar, porque la rentabilidad del agricultor aquí en la Vega de Valencia, y ya no solamente en la Vega de Valencia, sino toda la agricultura en general, pues es la que es, y hay que cuidarla, ¿no? Pero yo creo que las políticas que se están utilizando, y sobre todo esta iniciativa del Ayuntamiento de Valencia y la Consellería de poder articular ciertas formas para poder garantizar ese relevo generacional, pues yo creo que podemos tener futuro.
Bueno, ya para concluir te quiero preguntar, porque esta semana se ha celebrado el primer Congreso Internacional del Tribunal de las Aguas en la Universidad de Valencia, en la que ha participado, aparte lógicamente del propio Tribunal, el Centro Mundial de Valencia de la Alimentación Sostenible, el CEMAS,
sí.
Uno que pretende, ¿no?, promover una mejor gestión de este recurso, como es el agua.
Correcto. Pues mira, hemos tenido la oportunidad, después de más de 1000 años, hemos celebrado el primer Congreso Internacional Tribunal de las Aguas, en la que han participado pues personas de UNESCO. Tuvimos la suerte de contar con el embajador de España ante la UNESCO, que hizo una magnífica exposición del patrimonio cultural del tribunal,
¿sí?,
ante UNESCO. Y bueno, tuvimos también personas relevantes de la FAO. Vino también Patricia Mejías, que es la directora del programa Aquestat en FAO.
Uh-huh.
Y la verdad es que, bueno, contamos con verdaderos profesionales y expertos en todo lo que es la huerta, el medioambiental, el patrimonio cultural, y tuvimos esta oportunidad de poder debatir con expertos en los que participaba también, por ejemplo, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, doña Pilar de la Oliva Marrades, y con catedráticos de Derecho Procesal como Pepe Bonet, para poder aprender, que nunca es poco, pues el funcionamiento del Tribunal de las Aguas y por qué está tan bien hecho.
La cantidad de aspectos que están ligados, ¿eh?, a través del Tribunal de las Aguas, la huerta, sí, la ecología, la sostenibilidad y también la alimentación, ¿eh?, que es, hablamos de la dieta mediterránea y el eje está en la huerta, en la agricultura, a fin de cuentas. Sí. Pues José Alfonso Soria, presidente del Tribunal de las Aguas de Valencia, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y cuando queráis, pues contáis conmigo.
Un placer, será un gusto también de cuando en cuando ir a visitaros esos jueves.
Perfecto, es una joya que tenemos todos los valencianos, el Tribunal de las Aguas, todos los jueves a las 12 del mediodía en la Puerta de los Apóstoles, y para la persona que no conozca el Tribunal de las Aguas, que vengan.
Que no se lo pierda.
Que no se lo pierda. No,
efectivamente. Muchísimas gracias, señor Soria.
Gracias, saludos.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Desesperada, el espectáculo más esperado sobre Triana. Bajo una puesta en escena grandiosa, su arma de elefante, Nacho Campillo de Tantam Go, Manuel Escudero y Diego Martín serán las voces de las canciones del grupo más grande del rock andaluz en un espectáculo único. Sábado 1 de abril en la Rambleta de Valencia. Venta de entradas en larambleta.com, noticumi.com y taquilla La Rambleta.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Hoy han hablado los dos entrenadores, Xavi y Ancelotti. Ancelotti y Xavi, a la misma hora, Madrid y Barcelona.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Judez Joyeros, de los mejores, los primeros. Los primeros en tasación y compra-venta de oro, plata y platino. Los mejores en empeños de joyas y relojes de alta gama. Los primeros en tasación de herencias. Judez Joyeros, en calle Matemático Marzal número 1 de Valencia, junto a Plaza España.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Y aquí tenemos ya a Eva Márquez, como cada semana, viene ya muy primaveral, estamos ya en primavera, para darnos la agenda cultural de este fin de semana. ¿Qué tal, Eva? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú, Carles?
Pues de categoría, ya, a tope con la agenda. Tenemos planes, tenemos de todo, ¿no?
Sí, a estas alturas ya hemos pasado la resaca fallera y nos enfocamos en la primavera, que llega para dar más alegría a nuestro ánimo, con más horas de luz y mejores temperaturas. Por cierto, este sábado de madrugada a las 2 serán las 3, no se nos olvide.
Sí, cierto.
Con el cambio de hora dormiremos una hora menos.
Habla por ti, yo me hubiese levantado a las tantas.
Bueno, la semana que viene veremos a ver qué tal ha ido a la hora de ponernos el despertador y despertarnos una hora antes. Que no se nos olvide adelantar los relojes por si el domingo tenemos alguna función.
Ay.
Y vayamos a llegar tarde, que el telón no espera.
Cierto.
Hay que adelantar los relojes y ponernos al día rápidamente. Por cierto, el lunes se celebra el Día Mundial del Teatro.
Fantástico.
Tenemos una razón más para ir a ver obras y montajes destacados que tenemos en las salas valencianas. Hablando de artes escénicas, queremos felicitar desde la Agenda Sonora al Teatro Círculo, que celebra su 30º aniversario, cumplido exactamente el pasado miércoles 22 de marzo. La sala, inaugurada en 1993, fue una de las encargadas de poner la primera piedra del teatro independiente en la comunidad, y con los años su programación es claro ejemplo de este movimiento en la capital valenciana. Cada año se estrenan más de 35 obras de teatro y se programan hasta 80 espectáculos de todo tipo para el disfrute del público de todas las edades. Esta semana se presenta en el Teatro Círculo la obra Gaskin.
Yo he sido feliz 48 años.
La pequeña historia de nuestros amores adolescentes, la penuria franciscana de entonces, la universidad.
El Teatro Olimpia recibe de nuevo la obra Señora de Rojo sobre fondo gris, con el incombustible José Sacristán y las palabras sabias de Miguel Delibes, que nos hablan de la felicidad y de su pérdida, y que llegan a la intimidad de cada ser humano y a su emoción por el camino recto y simple de la verdad.
El primer beso la medalla del Salón de Otoño, la boda.
Este montaje se quedará hasta el día 2 de abril en la capital valenciana. Esta semana también se ha presentado en el Teatro Talía la comedia Monólogos de la Vagina, un éxito teatral que ha sido representado en más de 140 países, traducido a más de 48 idiomas y protagonizado por actrices de la talla de Jane Fonda. Esta es una comedia alegre y revestida de reivindicación feminista, con un texto hilarante y descarnado que muestra la realidad social cercana. También se queda en Valencia hasta el 2 de abril. En la Sala Russafa, la veterana compañía La Dependent presenta Profesor Lazar, un monólogo interpretado por Vicent Pastor que invita a reflexionar sobre la integración, los duelos que suponen los movimientos migratorios y sobre si el sistema educativo actual verdaderamente prepara para la vida. El estreno en Valencia se enmarca dentro del ciclo de compañías valencianas, un texto de gran belleza poética y profundas reflexiones que identifica educación con futuro y que supone una oda a la supervivencia. Aldena Teatre estrena su último espectáculo en el Teatro Rialto. El Moble, que es así como se titula y se estrena bajo la dirección de Rafael Calatayud, es una comedia que cuenta la vida de Carles y Tere. Ellos serían la pareja ideal si no fuera porque el montaje de un sencillo mueble de IKEA sacará a la luz su complicada convivencia después de 25 años. Con cada taco, cada estantería y bisagra colocada, saltan por los aires las quejas ocultas y los fantasmas dormidos. Y es que cuando un mueble entra por la puerta, el amor sale por la ventana. Este viernes comienza el Festival de Títeres del Cabañal Cañamelar. Esta es una propuesta única que promueve el teatro para la infancia. Activa y dinamiza el barrio y despierta el interés por las artes escénicas, no solo en los niños, sino también en sus familias. Las sedes donde se podrán ver todas las obras para la infancia son Teatro El Musical, el TEM, y Teatro La Estrella. Este domingo comienza el Festival Músiques Religioses del Món, que se va a celebrar hasta el 16 de abril en el Almudín. El festival es un ciclo de conciertos para el disfrute de la música religiosa de todas las culturas, independientemente de las creencias y las ideas de cada oyente. Un espacio de reflexión en torno a cuestiones que rara vez son abordadas en la sociedad laica y que encontramos prácticamente en todas las religiones, como la muerte, el perdón, la eternidad, el alma o la bondad. Hemos hablado con su asesor artístico, Robert Cases, que nos cuenta quién actúa en el festival.
Contaremos este año, el domingo 26 de marzo, con un viaje espiritual entre Oriente y Occidente por parte del dúo Karakanyan. El día 31 de marzo, la Escola Cantorum Paradisi Porte interpretará el programa Vía Crucis. El domingo 2 de abril, Capella de Ministres, bajo la dirección de Carles Magraner, interpretará música del procesional de las religiosas de la Sagrada, Soberana e Ínclita Orden Militar de San Juan de Jerusalén. El miércoles 12 de abril, el dúo Parvaas interpretarán un programa íntegro de música persa y sufí. El jueves 13 de abril, Alcor Gentil interpretarán un programa de música de las tierras y civilizaciones en las que se ensalzó la figura de María. Y concluiremos el ciclo de conciertos con Capella de Ministres interpretando el programa de La Voz de Dios.
Más información en www.musiquesreligioses.com.
Vi un camí de emociones escéniques amb les arts.
Pues yo esta semana creo que voy a darle una oportunidad a la música sinfónica, Eva.
Ah, muy bien. Me alegra que hayas tomado esa decisión. Mucha gente piensa que ir a ver conciertos de música sinfónica supone ir a escuchar música que no van a entender. Nada más alejado de la realidad. Esta semana Les Arts recibe el ciclo Les Arts Symphonic, que presenta el concierto del director italiano Antonello Manacorda con la Orquesta de la Comunitat Valenciana y el Cor de la Generalitat.
Pues por eso quiero ir, porque quiero disfrutar de las agrupaciones artísticas residentes en Les Arts, que todo el mundo me ha dicho que están entre las mejores de Europa.
Así es, tanto la Orquesta de la Comunitat Valenciana y el Cor de la Generalitat son dos destacadas formaciones admiradas por todos los directores y artistas que han trabajado con ellas. Hay que saber apreciarlas y la mejor forma es ir a verlas. Uh-huh. Este fin de semana el programa es muy acertado para una primera vez con obras de Manuel Palau, Claude Debussy y Héctor Berlioz.
Esto es como descubrir nuevos placeres, como probar nuevos, no sé, vinos, ¿eh?, o alguna propuesta gastronómica.
Así es. Y hablando de placeres, Les Arts es barroque y música antiga, propone a los espectadores valencianos otros dos conciertos para clausurar el ciclo. Los recitales de Capella de Ministres y Al Aire Español, que tendrán lugar el miércoles y jueves, respectivamente, de la próxima semana.
Esta música para muchos también ha sido descubierta hace relativamente poco, ¿no? Oye, y es como un remanso de paz, ¿no?, entre tanta prisa y este estrés diario.
La música antigua, pues sí, nos traslada a otras épocas con estas formaciones que llevan toda la vida investigando en archivos para rescatar partituras de siglos pasados y así poder ser escuchadas en pleno siglo XXI. Por 20 euros tienes un ticket en la máquina del tiempo para descubrir el primer gran estilo musical de Europa. Capella de Ministres ofrecerá un concierto titulado Mediterránea, con música de los países que rodean el Mediterráneo. La formación Al Aire Español descubre el universo del organista y compositor José de Torres entre sonatas de Händel y piezas anónimas de principios del siglo XVIII. Un placer para los oídos. Más información en lesarts.com. Nos vemos en Les Arts.
Tota la informació de Les Arts cada divendres en Cope València i també en lesarts.com.
Bueno, y tú y yo nos vemos la semana que viene, ¿no?
Así es,
Así
es.
Solo cabe recordar que hay más información, más propuestas de cultura en nuestra página web cope.es/Valencia. Eva, gracias.
A ti.
Mediodía.
Cope más Valencia.
Estar informado.
Cope Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Jordan Loy espera a Valencia Basket.
Sí, señor, qué bonito.
La Euroliga se juega en un principado. Este viernes desde las 7, Mónaco, Valencia Basket. Con la narración de José Manuel Segarra y los comentarios de Nacho Herrero.
Sobre todo yo creo que está sorprendido de lo que le está pasando.
Escúchalo en Cope Más Valencia, 92.0 de FM. También en cope.es/Valencia y en la aplicación de Tiempo de Juego. Nadie te lo cuenta como nosotros.
¡Bola, sí, señor! ¡Bola la Euroliga! ¡Bola el básquet! ¡En la sintonía de Tiempo de Juego!
COPE presenta la primera jornada de la artesanía de la Comunidad Valenciana. Un punto de encuentro, de coloquio y homenaje a la artesanía y el indumentarismo. Ven hasta completar el aforo el miércoles 29 de marzo a las 7:30 de la tarde en el Centro Cultural La Beneficencia. Además, disfruta de una magnífica exposición de los alumnos del Gremio de Sastres y Modistas de la Comunidad Valenciana.
Colaboran Vives y Marí, Álvaro Moliner, Sedica, Roa Indumentaria, Artesanía Castillo, Compañía Valenciana de la Seda, Artesanía Valencia.
¡Taxi!
Más rápido. Gana tiempo. Pide Taxi. Pide Taxi es tu nueva aplicación móvil para pedir taxi desde tu smartphone. Es muy fácil. Busca Pide Taxi en tu tienda de aplicaciones, la descargas, confirmas la dirección y tendrás tu taxi enseguida. Pide Taxi. Tu taxi en tu móvil. Pide Taxi. Con la garantía de Radio Taxi. 96-370-3333.
Escuchas COPE en Internet. TDT. Onda Media. FM y dispositivos móviles. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
El cine nos da emociones sinceras y en primavera la vida se renueva. Un combo que alegra el corazón y nos llena de inspiración.
Welcome to Kinépolis.
Aunque el cambio climático afecta más que la primavera, si tuviera que hacer Vivaldi ahora las cuatro estaciones, se haría la picha un lío. Es que ahora en marzo hace sol.
Veroño.
Es un lío. Bueno, llega un fin de semana de nuevas películas para disfrutar en pantalla grande en el cine. Y cuando hablamos de cine, viene Raquel Soriano directamente desde Kinépolis. Hola, Raquel.
Hola, Carles. No sé si eres consciente de todo lo que puedes hacer en Kinépolis. Cine, espectáculos, música, documentales, sala 3D, sala 4DX con movimiento y efectos especiales que te sumergen en la película. Todo con tus actores favoritos. De momento te traigo a Keanu Reeves.
¿Estás diciendo adiós?
Estoy diciendo hola.
¿Crees que tu mujer te oye?
No.
¿Y por qué lo haces?
Puede que me equivoque. Puede que no.
Amanece un nuevo día. Nuevas ideas, nuevas reglas, nueva dirección.
Un hombre debe estar impecable cuando llega la hora de casarse o de ser enterrado.
Voy a necesitar un arma.
John Wick 4. Ahora descubre un camino para derrotar a la alta mesa. Pero para poder ganar su libertad, John Wick deberá enfrentarse a un nuevo rival con poderosas alianzas en todo el mundo, capaz de convertir a viejos amigos en enemigos.
¿Qué intensidad, de voces que se vienen en este tráiler? Bueno, y ahora una de acción, ciencia ficción, suspense. Vamos, vamos, que lo tiene todo, ¿no?
Me llamo Mills. Era el piloto de la nave. Nos hemos estrellado en un planeta desconocido. Somos los únicos supervivientes. Ahí fuera hay algo. Una criatura alienígena. Tenemos que llegar hasta la nave de salvamento.
Cápsulas de evacuación. Ubicación desconocida.
Tenemos que ir en silencio.
Silencio.
Y avanzar. Tengo que llevarte a casa.
Casa. Familia.
¿Lista?
Y tanto que lo tiene todo, casi 65 o 65, que así se llama la película. Después de un catastrófico accidente en un planeta desconocido, un piloto descubre rápidamente que realmente está atrapado en la Tierra, pero de hace 65 millones de años. Ahora, con solo una oportunidad de rescate, Mills y la otra única superviviente, Koa, deberán abrirse camino a través del desconocido territorio plagado de peligrosas criaturas prehistóricas en una épica lucha por sobrevivir.
Habéis sido elegidos para participar en el certamen nacional de talentos de Perales de Patillo. Y usted, profesora Martina, se encargará de llevar a los niños al certamen y al Olimpo de los listos. He encontrado un hotel que es una ganga, el Hotel Imperial.
¿Qué me dices?
Porque no se parece en nada a la foto.
Unos retoquillos, un trapo para limpiar el polvo y lo tenemos.
Este es un hotel serio.
¿Son ustedes los dueños del hotel?
¡Que me mato!
Encima que te dejo los mejores trabajos.
Esto es un hotel serio, ¿eh?
Sí, me estoy riendo nada más que con el tráiler.
Y también podemos ver el Hotel de los Líos con José Mota, Pepe Villuela y Paz Padilla. Tras hacerse cargo de un hotelillo destartalado, comprado por error en una subasta por un precio desorbitado, los dos Javier García viven una nueva aventura. Ayudados esta vez, muy a su pesar, por un grupo de niños superdotados que se alojan en el hotel para asistir a la final nacional de talentos.
Pues qué guay, oye, José Mota, Pepe Villuela y Paz Padilla. Y recordamos que toda la información, horarios, entradas, precios y demás está siempre en kinepolis.es. Claro que sí. Y esta es la sintonía que nos indica que también tenemos algo más en Kinépolis. En Kinépolis en vivo, en directo, monólogos, humor, magia, de todo, teatro.
Kinépolis Live. Quien ha venido ya lo conoce, y si no, pues os invito a que vengáis a ver los directos de la mano de Tony Pons, Xavi Castillo o el tributo al Rey León, entre muchos más, pero esta es la programación de abril y ya tenemos ya casi casi la de verano.
Un artista, Tony Pons, cuando el público se le duerme, es que ha triunfado.
Sí, ¿verdad?
Bueno, pues Raquel, gracias. Hasta la semana que viene.
A vosotros.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Prácticamente las 2 del mediodía, se acaba el tiempo de magazine, así que hay que dejar paso a los compañeros de los informativos, de los deportes, Luz de Cruce y el resto de la programación de tarde. Nos vamos, pero mañana volvemos como siempre, ¿eh? Aquí fieles.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Pues antes de que lleguen las dos, dame solo un minuto para que te presente a Ángela, una de los 4 millones de personas a los que ayuda la Iglesia en nuestro país. Tiene 47 años, nació con síndrome de Down y vive en Talavera de la Reina, en la provincia de Toledo.
Yo estaba interna antes de pasar a una vivienda y por eso les echaba a cambiar, porque ya no es lo mismo, ¿entiendes? Hace la cena, o sea, limpiar, barrer, fregar, esto era un poco, o sea, me cambió todo.
Como dice Ángela, esa casa le cambió la vida. Se trata de uno de los pisos de acogida que tiene la Madre de la Esperanza, una fundación que conoce desde hace más de 40 años, desde que era solo una niña. Ahora, gracias a esta fundación de la Iglesia, Ángela puede compartir piso con otras 5 compañeras a las que quiere como una familia y junto a las que puede llevar una vida independiente.
Me sentía como más feliz, salir con los amigos, tomarme algo por ahí con ellos. Eso para mí es muy importante, pues yo qué sé. Les encontré ese piso por la Iglesia, yo por la Iglesia.
El testimonio de Ángela es uno de los 5 que protagonizan este año la campaña Por Tantos, con la que te animan a marcar la casilla de la Iglesia en la próxima declaración de la renta. Junto a Ángela están Ruth, también Ramón, Alina y José. Sus historias te las cuenta esta noche aquí en COPE, Irene Pozo, en la linterna de la Iglesia, a partir de las 10:30. Sigues ahora en Mediodía.